Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts, en otra noche fría para la primavera, lluviosa, pero así todo una jornada en la que muchísimas personas en distintos puntos del país acompañaron la convocatoria Ni Una Menos, marcharon, se congregaron, reclamaron, las mujeres pararon también de 13 a 14, así que una jornada que ojalá una vez más sirva para la reflexión y para que, bueno, en algún momento las cosas puedan cambiar, puedan mejorar, que las próximas generaciones vivan en una sociedad más igualitaria, más justa, en la que no tengamos que lamentar que una mujer cada 20 horas sea asesinada por el solo hecho de ser mujer. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches. Efectivamente, un día muy conmocionante por las marchas contra la violencia de género, contra la discriminación contra la mujer, contra formas, contra esa microdiscriminación que no es solo el femicidio, sino también el maltrato cotidiano, la discriminación salarial, la cosificación de la mujer. Estamos lejos todavía de ver una sociedad justa, pero no debemos dejar de intentarlo.
Sí, generalmente se le suele poner los rótulos, la historia pone los rótulos pasado un cierto rato. Pero a veces uno tiene la sensación en la punta de los dedos de estar presenciando un hecho memorable. Yo creo que este es un hecho memorable. Creo que es un hecho memorable no solo por la cantidad de hombres y mujeres que se han movilizado, mujeres sobre todo, sino porque esto no es el resultado de un movimiento organizado por cuatro cabezas y una estructura, sino es fundamentalmente algo que viene del fondo de una sociedad que empieza a decir basta a una cuestión que no es nueva, pero que ha pasado de castaño oscuro para la propia sociedad. Y esta es una novedad de bulto, y me parece que en un mundo estábamos charlando antes de iniciar el programa, que no marcha maravillosamente, este es uno de los signos más auspiciosos. Por lo tanto, lo celebramos, entre comillas, porque remite a una situación terrible.
www.radionacional.com.ar, como siempre estamos conectados a través de nuestra web, @nacionalam870 y nuestro hashtag 60watts vía Twitter y a través del WhatsApp 11-6584-0870. Y en una nueva noche un tanto hostil, tenemos la fortuna de contar con un invitado que amablemente se ha acercado aquí a los estudios de Radio Nacional, así que, como es costumbre, el señor Katz nos va a contar de quién se trata.
Así es. Doble agradecimiento por su presencia en una noche que imaginábamos que iba a ser primaveral, de un aire fresco todavía no saturado de humedad y de calor, y agradable, pero que resultó ser una noche lluviosa, fría, tormentosa. Tenemos en el estudio, y le agradecemos mucho que haya venido, a Adrián Gorelick. Gorelick es arquitecto y doctor en historia, es investigador del CONICET, es profesor de la Universidad de Quilmes, donde dirige el Centro de Historia Intelectual. Adrián fue subdirector de la revista Punto de Vista, fue becario Guggenheim, tiene una larga trayectoria que lo ha llevado a Cambridge, a Berlín, etcétera, publicó muchos libros. Adrián es arquitecto y es historiador, es decir que pasó de construir a deconstruir, a desarmar la ciudad y entenderla simbólicamente en la trama de la historia cultural y de la historia de las ideas. Es dueño, si es que se puede decir que alguien es dueño de su prosa, de una prosa que es bella y elegante, y es precisa Quiero decir con esto que Gorelick tiene algo para afirmar, pero también es evocadora. Es decir, no quiere decirlo todo, quiere dejar lugar para que nosotros también podamos decir y pensar. Y creo que el ejemplo más intenso de esa doble vocación, el pensamiento y la emoción, fue su vibrante elogio fúnebre de Oscar Terán, pronunciado en las exequias de quien fuera su maestro y amigo. Un momento que fue muy emotivo para muchos y que Adrián logró captar con la intensidad de la subjetividad y de la objetividad. Es quizá en esa relación con quien repensó las claves de nuestra modernidad, y lo hizo desde la ciudad como fuente de la modernidad y como fuente de los conflictos de la modernidad, desde donde quizás sea posible iniciar una conversación que yo asumo que va a ser muy estimulante y prometedora, así que le agradezco mucho a Adrián su presencia esta noche.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es un poco incómodo esto. Me escucho.
No tenéis por qué tenerlo.
Sí, no. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la presentación tan generosa y emotiva. Me sorprendiste con el recuerdo de esos momentos despidiendo a Oscar. Así que bueno, estoy muy contento de estar acá.
Qué bueno. ¿Por qué no arrancamos por Oscar, ya que estábamos hablando de él?
Ajá. Bueno, es alguien que está muy presente, ¿no?, en esa maravilla que tiene por momentos el trabajo intelectual, que permite un tipo de inmortalidad muy particular, que es la de los libros, las obras, los discípulos, ¿no? Y Oscar, que siempre había sido, que yo creo que es característica de una generación, siempre había sido un intelectual muy filoso, no solo en sus ideas, no solo en su precisa y acerada escritura, sino también en las relaciones sociales. Yo diría que fue tocado, fue cambiado en los últimos años por la magia de la interacción con los jóvenes, y él dedicó mucho y muy bien, y es muy recordado por ello, a la docencia en todos sus planos, a formar gente, a enseñar, a dar clases y a escribir libros. Sus últimos libros están pensados para un lector ingenuo, para un lector no entrenado en las artes intelectuales, sino más bien que está comenzando a pensar, y realmente lo hizo muy bien, y sé muy directamente, porque él lo hacía explícito, que eso fue un gran consuelo en sus últimos tiempos, ¿no? Así que yo estoy en dos instituciones, porque además es muy curioso también. Oscar perteneció a una generación que entró tarde a las instituciones, que nunca las tomó como un vehículo para burocratizar su pensamiento, pero que, a diferencia de muchos que viven en las instituciones y asumen una posición supuestamente crítica sobre ellas, fue muy cuidadoso, fue muy consciente de lo que nos había costado construirlas. Oscar creó una cátedra de pensamiento argentina que hoy lleva adelante como titular Elías Palti, pero creó dos grupos que siguen funcionando con su recuerdo. Un grupo fue el Seminario de Historia de las Ideas, los Intelectuales y la Cultura, que él formó hace 30 años en el Instituto Rabiniani de la Facultad de Filosofía y Letras, y que, con una idea muy simple, nos reunimos una vez por mes a discutir un texto. Funciona así hace 30 años y hoy lleva su nombre, y hoy quienes lo llevamos adelante tenemos muy, muy presente que es un tipo de discusión intelectual, un tipo de formación colectiva de las ideas que impulsó y permitió Oscar. Y luego creó el Centro de Historia Intelectual en la Universidad Nacional de Quilmes. Cuando en Quilmes le dijeron: Oscar, ¿por qué no venís? Tenés un cargo. En lugar de hacer lo que muchos hicieron, hacen y y harían, que es decir, bueno, está bien, dame un cargo y qué sé yo, dijo, bueno, yo quiero formar un grupo, el grupo que no puedo formar porque es mucho más difícil, es mucho más cristalizada la Universidad de Buenos Aires, lo quiero formar en Quilmes, y formo un grupo que hoy tiene 25 integrantes y que saca la única revista de historia intelectual en América Latina y que realmente lo tiene muy presente Oscar.
¿Qué es la historia intelectual, Adrián?
La historia intelectual es un modo de interrogar, es un modo de preguntarse, es un modo de interrogar que pone la cultura, digamos, y la producción cultural, sea de élite, letrada, de alta cultura, o sea, popular, en los contextos intelectuales que permiten interpretarla, contextos sociales, contextos políticos, pero también contextos intelectuales que permiten entender por qué se piensa de determinada manera, por qué se producen ciertas ideas, por qué se habla de determinada manera. Yo tengo que reconocer que nosotros en el Centro de Historia Intelectual de Quilmes, fuertemente inspirado por Oscar Terán y por otra figura de relieve que sigue estando muy presente todo el tiempo trabajando con nosotros, que es Carlos Altamirano, tenemos una manera muy heterodoxa de pensar la historia intelectual. En realidad, cuando decidimos ponerle el nombre historia intelectual, no era tanto porque pensáramos en una disciplina, como puede ser la forma anglosajona de la historia intelectual, que tiene larga tradición en la academia, sino más bien porque era una manera de hablar que permitía romper con lo que sí se hacía en América Latina entre nosotros, que era la historia de ideas, que es una historia, Leopoldo Sea,
por ejemplo,
Roy, que era una historia, digamos, que tiene dos grandes características para mí. Por un lado, que ve las ideas como dialogando entre sí, sin contextos sociales, sin contextos intelectuales, ¿no? Las ideas puras,
abstractas. Un argumento que lleva a otro, que es contradicho por otro,
pero sin eso, desde un punto de vista, y desde un punto de vista más ideológico, era una historia de ideas que creía voluntarísticamente en una filosofía latinoamericana, en una identidad latinoamericana que había que sostener y defender.
Eso priori, también es muy
como
de SEA.
Como una priori, muy SEA. Que más que comprender, se trata de militar por algo, ¿no? Y me parece que nosotros necesitábamos romper con ambas formas, y para eso se nos ocurrió, digamos, usar un nombre que no tenía marca en América Latina, que no tenía tradición. Y le pusimos historia intelectual, pero con ese nombre reunimos gente que viene de crítica literaria, gente que viene de sociología de la cultura, gente que viene de historia, por supuesto, pero también gente que viene de politología, gente que viene de ciencias sociales
o de arquitectura. Pero a la vez, la historia intelectual, si bien se aparta de esta historia de las ideas que se supone un mundo de las ideas separado de todo contexto, esta historia intelectual que ustedes armaron en Quilmes no es una historia pensada marxistamente afincada en las condiciones sociales de producción.
No, claro, pero ojo, porque cuando vos subrayás marxistamente, estás pensando en un marxismo que desde el vamos coloca la cultura como una superestructura,
claro,
que depende de una estructura. Eso ya dentro mismo del marxismo hubo corrientes, si uno piensa en Raymond Williams, si uno piensa en Pierre Bourdieu, digamos, que trataron de pensar la cultura con su propia autonomía, relativa autonomía respecto de las otras dimensiones, y la idea de relativa autonomía es importante porque nunca nada es completamente autónomo, todo tiene que ver con todo, pero que la cultura tiene leyes propias, los intelectuales forman una suerte de familia que se mueve no al azar ni dependiendo de quién le pone la plata, sino que tiene leyes propias, formas propias de organización, y que eso se puede estudiar y que eso se puede entender incluso manteniendo ciertos presupuestos del marxismo, ¿no? Esto teniendo en cuenta estos autores. Después hay otros autores que permiten también mezclar de otra manera y pensar por tradiciones que son externas al marxismo, pero lo que sí es claro es que nosotros hacemos historia intelectual, es decir, que las ideas, la producción intelectual está puesta en el centro, pero junto con una suerte, diría, de sociología de los intelectuales, junto con una historia política de las ideas y de los intelectuales, y sobre todo algo que está cambiando muy lindo en los jóvenes en los últimos años, la historia intelectual, es con una historia material de cómo se sostienen, se transmiten y se difunden las ideas, la historia del libro, la historia de la edición, la historia de las correspondencias, ¿no? Hay toda una serie de enfoques que nosotros, la historia de la ciudad, la historia del lugar donde las ideas de alguna manera
tienen cobijo.
Cobijo y además que marcan a las ideas, ¿no? No es lo mismo lo que se piensa en Buenos Aires que lo que se piensa en Córdoba o que lo que se piensa en Quito, y eso tiene que ver con que la ciudad y las ideas tienen una relación muy dinámica donde las ideas producen la ciudad y la ciudad produce las ideas y entre ambas se van modificando mutuamente.
Bueno, ahí hay una,
forma parte de la historia intelectual.
Ahí hay una genealogía que uno puede falsamente iniciar, pero como un mojón importante en José Luis Romero y las ciudades y las ideas, y que encuentra quizás el siguiente mojón de igual envergadura en el libro sobre las ciudades como arenas culturales que vos editaste con una colega brasileña hace poco tiempo.
Sí, con Fernanda Peixoto.
Entonces, vamos un poco a esto de la ciudad, que es de nuevo entrar en tu tema más específico.
Sí, hay un... Me gustaría subrayar una escala en ese camino que vos trazás de Romero a este libro, que me parece que es una escala importante, que es la escala de los 80, ¿no? Donde la ciudad... A ver... Para Romero produce un libro único, un libro que todavía sigue siendo único. No hay otro libro como Latinoamérica, las ciudades y las ideas de Romero. Lo produce sus reflexiones de los años 60 y él lo publica en 1976. Y forma parte de una generación para la cual la ciudad estaba transformando América Latina.
Ahora, mirando, porque vos estabas hablando primero de la historia de las ideas, la separabas de esa historia intelectual desprovista de cuerpo, pero cuando yo de repente pienso en la historia de las ideas en la Argentina, pienso en grupos. Pienso, por ejemplo, en Contorno.
Totalmente.
Pienso, por ejemplo, en el Club Socialista. Pienso, por ejemplo, en el viejo grupo de Borges allá atrás y a lo perdido a lo lejos, de esa revista inicial. Entonces digo, ¿cómo se piensa una historia intelectual que suele organizarse en derredor de un grupo que publica una revista?
Claro, bueno, nuevamente, digamos, efectivamente la trama grupal es clave en toda historia intelectual y en toda historia de ideas, porque en general los intelectuales tienden a ser gregarios, tienden a juntarse, tienden a producir manifiestos, tienden a recortarse contra otros que son distintos de ellos y lo dicen en una proclama. Y efectivamente es una historia fuertemente colectiva, donde, siguiendo nuevamente un ejemplo, Raymond Williams lo llamaba formaciones culturales, ¿no? Cuando estudiaba el grupo Bloomsbury.
Claro.
Y lo llamaba formación cultural. Y nosotros, es uno de los primeros contextos en que uno coloca al intelectual, el grupo en el que se formó, el grupo con el que de alguna manera estructuró su posición en su ingreso al mundo intelectual, ¿no? Porque los grupos también y las revistas también son de alguna manera los vehículos que los intelectuales inventan para armar estos colectivos, para armar estos frentes, estas tendencias que de alguna manera les permiten producir, porque nadie produce aislado, porque para producir ideas uno necesita discutir con el otro, uno necesita conversar con el otro, y hay toda una historia de las tertulias, de los conversatorios, de los coloquios, que forma parte fundamental de la historia intelectual y que es imposible, digamos, es imposible hacer la historia de Contorno sin entender, no sé, al subgrupo de Sebrelli, Mazzotta y Correas y sus derivas nocturnas por Buenos Aires, por el Bajo, por el mundo prostibulario, etcétera. Y bueno, sí, eso es parte central. Entonces, están las ideas, están los libros, está lo que escribió, pero ganan sentido, ganan cuerpo en toda esta vida intelectual que llevan adelante de los grupos.
Cuando hablas de los grupos, entonces hablas de las revistas, y entonces hablas, volvemos a Punto de Vista y los 80, y vos decías, entre Romero y tu libro hay mojones, claro, intermedios, si pienso, estás pensando en Buenos Aires, una modernidad periférica, estás pensando en el libro de Oscar.
Pero además, efectivamente, pero además estoy pensando en modos muy, muy radicalmente diferentes en que la ciudad se vinculó al mundo intelectual. Yo decía que cuando Romero escribía, Romero formaba parte de una generación donde la ciudad había ingresado para el desarrollismo, la planificación, Sino Germani, toda la red latinoamericana, la invención de la sociología, que tiene una pata fuertísima en el medio urbano. Uh-huh. Y cuando uno piensa que para el desarrollismo, de alguna manera, las ciudades serán las puertas de ingreso de la modernidad. Claro. Entonces hay una visión de la ciudad que entra fuertemente en crisis a fines de los 60 y que, de alguna manera, digamos, se cierra un ciclo con lo que va a ser después el dependentismo revolucionario, que va a haber en el interior las fuerzas, digamos, no casualmente la revolución venía del monte o del campo, ¿no? Para la mayor parte, hubo algunos grupos urbanos, pero la mayor parte con el modelo cubano veía que en realidad las ciudades eran, de alguna manera, la cara europeizante de América Latina, que estaba todo el tiempo mirando hacia afuera, y en el interior se jugaba la verdadera identidad.
América mestiza,
¿no? Entonces todas las categorías, colonialismo interno, etcétera. Eso, de alguna manera, interrumpe la productividad del pensamiento urbano durante una larga década.
Interrumpe. O le plantea otro tema.
No, lo interrumpe claramente. La interrumpe claramente, digamos que se produce un giro en que la ciudad comienza a ocupar el lugar contrarrevolucionario por las clases medias, pero también por las clases obreras acomodaticias, digamos, y de alguna manera la intromisión de lo radicalmente nuevo en la ciudad y revolucionario en la ciudad va a ser la Villa Miseria, como una especie de incrustación rural mestiza
en el espacio conservador de la ciudad.
Conservador, europeizante, mesocrático de la ciudad.
Pero está lo que estás contando, que es una perspectiva que podríamos vincular en una dirección al guevarismo y en otra dirección a las corrientes peronistas revolucionarias. Había otras corrientes que no lo pensaban de ese modo y no habían sido menos impactadas por la revolución cubana, porque fíjate que había como dos polos en ese momento, y esta es la pregunta. Por un lado está el fenómeno cubano que surge en el 59. Por el mismo tiempo, en la Argentina surge el desarrollismo de Frondizi. El desarrollismo de Frondizi viene encabalgado con un proyecto cultural importante. Organiza cuatro carreras académicas nuevas, económicas, que es la carrera de Economía, la carrera de Sociología, Ciencia de la Educación y Psicología. Esas cuatro cosas que faltaban suponen una visión distinta a toda esta que estamos diciendo. Uh-huh. ¿Cómo se conjuga ese diálogo, esa polémica, esa diferencia?
Sí, el modo en que se conjuga es el modo en que la modernidad comienza a ser un factor problemático y fundamentalmente un factor ajeno a lo que sería la cultura latinoamericana. Esto termina imponiéndose de algún modo como sentido común, yo diría, y rompiendo, no la reflexión sobre la ciudad, pero sí la productividad que la ciudad había tenido en la ideología desarrollista, en la política, en la cultura, etcétera, en la década del 60. La década del 70 yo diría que es una década muy poco urbana, sino antiurbana en algunos casos, donde no hay una reflexión productiva, donde no hay una reflexión de alguna manera que alimente nuevos imaginarios urbanos, que vuelva a poner a la ciudad como un lugar, digamos, de creatividad cultural y política. Eso desaparece claramente en los 70, pero no es solo en Argentina, no solo en Buenos Aires, es un fenómeno bastante generalizado. La planificación, que había sido de alguna manera el motor voluntarista del desarrollismo, cambia a fines de los 60 y adopta una posición en donde, sin modificar sus premisas técnicas, es decir, la planificación estatal, tiene que diseñar el conjunto del territorio, etcétera, comienza a desconfiar de la ciudad y sobre todo de la ciudad que hay en países capitalistas. De ahí no puede salir nada. Y esto dura largamente durante los 70. Y ahí es donde se produce un cambio internacional que tiene que ver con los debates sobre la modernidad y la posmodernidad, donde la ciudad vuelve por una vía completamente distinta, cultural, porque la ciudad en los 60 y en los 70 es una ciudad pensada desde la economía, desde la sociología y sobre todo desde la planificación, es decir, una ciudad pensada por canales técnicos. Aparece la mirada cultural sobre la ciudad y se recuperan autores como Georg Simmel, Walter Benjamin, etcétera, y aparecen obras magníficas como Bien a fin de siglo de Karl Schorske, como Todos los sólidos se desvanecen del aire de Marshall Berman, que tiene un capítulo sobre Nueva York, otro sobre San Petersburgo, otro sobre París.
Pero cuando mencionas eso, tú estás diciendo que la reaparición también es una reaparición, digamos, global, no en América Latina.
Es una reaparición global donde la ciudad vuelve a ser identificada con la modernidad y como una forma de interrogarse sobre qué modernidad tenemos. Es decir, si uno mira en los 80, en toda América Latina hubo grandes debates sobre somos modernos, somos posmodernos. Néstor García Canclini, José Joaquín Brunner, Beatriz Arlo, forman parte de una red de pensamiento que vuelve a colocar Carlos Monsiváis, que vuelve a colocar la ciudad en una interrogación decisiva respecto de qué clase de modernidad tenemos en América Latina, y descubrimos que desde los 60, es decir, en pleno momento en que Ángel Rama con la ciudad letrada, pero toda la teoría del colonialismo interno, etcétera, etcétera, colocaba al campo como el dador de identidad en América Latina, América Latina ya era un continente absolutamente urbano. Y las mayorías populares vivían en las ciudades, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de esto en los 80, la ciudad vuelve por sus fueros a ocupar el imaginario cultural de las discusiones respecto de qué modernidad queremos en América Latina, y esto produce un cambio fundamental entre Romero y nosotros.
Son las 10:30 de la noche, momento de escuchar un poco de música, y como siempre le pedimos a nuestros invitados que elija lo que vamos a compartir aquí en 60 Watts. Así que Adrián Gorelick ha elegido en primer lugar a Tom C, y queremos que nos cuente un poquito por qué.
Tom C es el excéntrico del tropicalismo, digamos, es de la movida bahiana tropicalista en la que participó Caetano Veloso, al que conocemos mucho más. Tom C siempre se mantuvo en un lugar muy marginal y en los últimos años viene produciendo unas músicas completamente fascinantes, donde está, él dice, reestudiando el samba, reestudiando la bossa nova, etcétera, y es un creador muy, muy, muy genial. Por eso lo elegí también, para colocarnos en un plan más latinoamericano.
Escuchamos entonces a Tom C, aquí en 60 Watts. Esto es Sueño colorido de un pintor.
Soñei que pintei minhas noites de amarelo, lindas estrelas no meu céu eu coloquei. O feio que era feio ficou belo, até o vento do meu mundo perfumei. Numa apoteose de poesia, num conjunto de harmonia, uma lua roxa para iluminar as águas cor-de-rosa do meu mar. Meu sol eu pintei de verde, que serve pra enxugar lágrimas, se um dia precisar. A dor e a tristeza fiz virar felicidade. Aproveitei a tinta que pintei sinceridade. Pintei de azul o presente, de branco pintei o futuro. O meu mundo só tem primavera, o amor eu pintei cinza escuro. Pra lá eu levei a bondade, dourada é sua cor. Aboli a falsidade, O meu povo é incolor. Na entrada do meu mundo tem um letreiro de luz. Meu mundo não é uma esfera, tem o formato de cruz.
Sesenta watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Por la noche, Nacional. La radio del todo.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional. Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
Una tradición que se conservó durante un siglo y medio, en forma consuetudinaria, fue la conformación de la fórmula presidencial entre provincianos y porteños. Desde Mitre con Marcos Paz hasta Menem con Rucau, si el presidente era nacido en el interior, el vicepresidente era de Buenos Aires y viceversa. Ninguna ley lo establecía, pero desde la frase de Sarmiento al asumir la presidencia en 1868, «Vengo a ser provinciano en Buenos Aires y seré por en las provincias», siempre se respetó esa tradición. Sin embargo, cuando Buenos Aires se convirtió en ciudad autónoma, esa costumbre desapareció. Curiosidades de los tiempos y modernidad en las costumbres.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
Esto pasó en Poné Primera.
Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa de la Nación, en medio de la polémica de la operación Aprender.
Más que la operación Aprender, la operación que le hicieron Aprender, que es un dispositivo de evaluación. Pudimos notar en un conjunto de escuelas, no muchas, fundamentalmente de algún municipio muy radicalizado en contra de la prueba, que casualmente fue, por ejemplo, alguna zona del distrito de La Matanza, por ponerlo como ejemplo, desalentaran a los chicos a ir a la escuela. Y acá sí yo creo que estamos hablando de un problema educativo más profundo.
Poné Primera, con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
10 de la noche, 35 minutos.
60 watts, seguimos pensando y volvemos.
Hola, soy Max Lelupi, junto a Beto Bernués y Fernando Stissing, te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es Falfarnés. Nos acusan de apología de federalismo, y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es Falfarnés.
De martes a sábado.
Desde la una.
La Coca es Falfarnés.
Max Lelupi.
En su cuarta temporada, en Nacional, te espero.
Chacarera, malambo y chamamé, samba, gato y carnavalito, pericón, huella y cielito. Todas nuestras danzas van a estar en un solo lugar. Argentina Baila, en Tecnópolis. Muy pronto, en la televisión pública argentina.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Donde la noche se funde con los pensamientos.
...23 minutos nos separan de las 11 de la noche... continuamos aquí en 60 watts... hoy disfrutando la visita de Adrián Gorelli.
Adrián, hay muchos temas que nos llevan de un lado a otro... pero hay un nombre que me gustaría traer a la conversación... porque me parece que ha pasado muy desapercibido injustamente y que es necesario volver a conectar con estas preocupaciones, que es el de Jane Jacobs, que tuvo a principios de los años 60 un libro seminal sobre las ciudades, pero que fue un libro poco leído o mal leído y que muy tardíamente se empezó. Y ella hizo un diagnóstico de todo aquello en lo que las ciudades se convirtieron malamente, digamos. Ella advirtió tempranamente acerca de qué era una trama urbana alineada con esta idea tuya de arenas culturales, y estamos siendo testigos de lo contrario de eso, ¿no?
Sí, es un nombre bien interesante. Yo no diría que fue leída poco Jane Jacobs o mal. Realmente produjo un impacto enorme.
¿En su momento lo produjo?
Mucho, y en buena medida porque escribía desde una vereda cultural no académica, con mucha training periodístico, y supo ver justamente, yo diría, el punto débil del modernismo arquitectónico, ¿no? Que era
¿cuál sería?
El punto débil para Jane Jacobs.
Claro.
La desaparición de la vida de la calle, la desaparición de la vida social que implica las calles con todas las casas alineadas que el modernismo detestaba, ¿no? Que es, digamos, si uno haciendo una operación muy reductiva tiene que poner cuál era uno de los grandes de las grandes bestias negras que el modernismo tenía con la ciudad tradicional, es lo que Le Corbusier llamaba la calle corredor, la calle que tiene fachadas continuas, porque no está pensado para el asoleamiento, para la higiene, porque son oscuras, porque además en Europa eran las calles medievales donde realmente había problemas serios de todo tipo, y eso es una especie de obsesión que la primera generación modernista tiene respecto de cómo tiene que reformarse la ciudad, y entonces la propuesta es tirar todo eso y hacer grandes edificios en el verde, rodeados de naturaleza, donde se pudiera producir una restauración de la comunidad con la naturaleza y hacia adentro con la propia comunidad, porque esos edificios tienen guarderías, no está pensado para que la mujer trabaje, para que todos los chicos... No, desde un punto de vista de una especie de utopía de falansterio, ¿no? pensado en la ciudad, y no se daban cuenta, no eran sensibles, en buena medida, a todo el tejido que entre la ciudad histórica construida y la sociedad se produce en esa red, en esa malla de calles, ¿no? Y eso es algo que Jane Jacobs da la voz de alarma y tiene mucho impacto, y ella, digamos, comienza... Lo que pasa es que los años 60 son muy paradójicos, porque al mismo tiempo que es una especie de triunfo modernista... porque la reestructuración capitalista de posguerra toma el modernismo clásico y lo convierte en sus grandes edificios de oficinas, etcétera, ¿no? Con Mies van der Rohe como una de las figuras centrales de esta conversión neocapitalista del modernismo, y entonces ella se produce toda una reacción cultural. Los años 50 y 60 son años extraordinariamente interesantes como reacción cultural a esto, y entonces tenemos que aparece una antropología urbana, Edward Hall, ¿no? La idea de que en el espacio creamos nuestras relaciones y que según como sea el espacio funciona bien o mal, la idea de una semiología del espacio. Kevin Lynch escribe en 1960 sus libros donde produce donde demuestra que la ciudad también es una productora de signos y no solo de función y de, digamos, habitación y de trabajo, y se produce en los años 50 y 60. Realmente Jane Jacobs forma parte de un contingente de críticas muy radicales al modernismo que tuvieron mucho impacto y que fueron borradas por el posmodernismo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo que surge después, hacia 1970, 73, 75, necesitaba recortarse contra todo un pasado como si hubiese sido homogéneo.
Pero como si todo ese pasado...
Efectivamente, como si todo ese pasado hubiese sido homogéneo y no hubiese habido ya dentro del modernismo una serie de críticas enormemente ricas y enormemente... complejas, digamos, respecto de cómo tenía que vivirse la ciudad. Entonces Jane Jacobs forma parte de un contingente que en su momento tuvo mucha importancia, que de alguna manera el posmodernismo barre, pero que ahora vuelve a ser tomada, vuelven a ser editados sus libros, se hacen simposios en su nombre, etcétera. Es una figura que está siendo bastante retomada.
De algún modo, es retomada porque esta idea de la productividad de la trama urbana variada, rica, de proximidad, de diferencias, etcétera, es una idea que recuperamos, es...
Y no cabe duda que se ha recuperado, y no cabe duda de que no hay ninguna corriente de urbanismo que no haya ya superado completamente la idea de la división de funciones, todas las ideas tecnocráticas con las que se pensaba que se podía reestructurar desde arriba a la sociedad y que no sea sensible a los modos en que la sociedad produce cultura, produce sociabilidad, pero también produce economía, digamos, ¿no?
Pero fíjate, si tomamos el mundo de los 60, que es un mundo de 2.000 millones de habitantes, es un mundo donde todavía la mayor parte de esos 2.000 millones no vive en grandes ciudades.
Más o menos, ya está cambiando, ya está pasando a más del 50%, ya está en los 60, ya está siendo la mayoría la que vive en grandes ciudades.
¿En los 60 ya?
Empieza a ser, sí.
Porque lo que queda muy claro...
En América Latina, claramente. En América Latina, a mediados de los 60, tenés más del 50% de toda América Latina viviendo en ciudades.
Caramba, sí. Yo, no, me sorprende. ¿No?
Sí.
Pero si lo mirás en los 90, ya el balance es claramente 3-1.
Bueno, y sobre todo cuando China ingresa al mundo urbano, cambia todo.
Claro.
O sea, China ingresando
China
al mundo urbano... China urbaniza en 50 años toda la población urbana de América Latina.
Wow.
O sea, estamos hablando de un fenómeno que realmente está produciendo transformaciones imposibles de imaginar.
¿Cuál es el pensamiento sobre la ciudad hoy? ¿Qué es una ciudad? ¿Qué queremos que sea una ciudad? ¿Cómo es una ciudad? Quiero decir, tenemos ideas, quienes no trabajamos en estos temas, tenemos ideas sencillas. La megalópolis nos preocupa, las tramas urbanas se tribalizan, las asimetrías se extreman. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades hoy y cómo están evolucionando?
Sí, en principio hay que dejar de ver la ciudad. Cuando uno dice, ¿no? Cuando uno le hace dibujar a un chico la casa, dibuja un triangulito de techo, ¿no? Una casa de tejas, y aunque viva en un departamento. Uno le dice a un chico, dibuja una casa y dibuja, aunque viva en un departamento, dibuja una casa de tejas, ¿no? Si uno le dice a una persona que dibuje una ciudad, dibuja una plaza mayor con la iglesia, la casa de gobierno, qué sé yo, aunque viva en La Matanza, es decir, a horas de llegar a la Plaza de Mayo, ¿no? Dibuja el centro de una vieja ciudad medieval, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de ciudad hoy, hablamos de un territorio urbanizado. Hablamos de grandes territorios que forman parte de la cultura urbana, que producen cultura urbana, pero que ya no funcionan con la lógica de la ciudad medieval, que paradójicamente es lo que llegó a representar la idea de ciudad en todo el mundo, aunque ocupa un espacio territorial muy pequeño del mundo, que es Europa, Centro Europa, la ciudad medieval, la ciudad libre, tuvo tanto peso en la conformación de la cultura occidental moderna, la creación de las ciudades libres en la Edad Media, que seguimos pensando en la ciudad estructurada de esa manera. Y hoy lo que tenemos son territorios urbanizados, territorios donde las funciones de la ciudad están desparramadas en el territorio de muy diversas maneras, y entonces lo que uno tiene que tratar de entender es cómo se produce ciudad dentro de esos territorios, cómo es posible dentro de esos territorios producir, digamos, zonas, regiones que todavía permitan recuperar funciones claves del espacio público, por ejemplo, que se ha demostrado que son fundamentales para la reproducción social.
Es decir, vos diferencias la idea o el concepto de un territorio urbanizado de la idea de ciudad. Puede haber territorios urbanizados que no son ciudad.
Absolutamente.
Que no tienen las funciones de la ciudad. ¿Cuáles son esas funciones de la ciudad?
Básicamente el espacio público. Como,
¿qué significa qué en tu perspectiva?
El espacio público significa el espacio de producción de la vida política y social. El espacio donde en contacto con el otro que es diferente, yo produzco algo de la vida social y política.
Cuando vos mirás una ciudad norteamericana, vos mirás una ciudad volcada en un espacio gigantesco que tiene puntos de concentración y puntos de contacto, pero al mismo tiempo eso es exactamente esto que acabas de definir. Pero cuando mirás, qué sé yo, en New York o Buenos Aires o Río de Janeiro, vos ves otra cosa. Y sobre todo, lo que ves como cambio, y esta es la pregunta, es, cambió la relación entre el lugar de trabajo y la ciudad, porque la ciudad sigue siendo lugar de trabajo, o el lugar de trabajo se ubica por fuera.
No, bueno, hay muchas respuestas para eso, y una cosa en la que uno no tiene que caer es en el facilismo de encontrar respuestas únicas a problemas que... Hay muchas formas de ciudad, hay muchas formas de vivir en la ciudad. Digamos, vos decís Nueva York y Buenos Aires, ¿estás pensando en Almagro o en Claypole,
por ejemplo,
cuando decís Buenos Aires? Uh-huh. Porque se vive de modos muy diferentes, se experimenta la ciudad de modos muy diferentes. La persona que vive en Claypole posiblemente tenga 3 horas de viaje por día para llegar a cualquier lado, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar, cuando hablamos sobre todo de estas grandes metrópolis, que hablamos de metrópolis que tienen sectores urbanos enormemente diferenciados y formas de vida en la ciudad. De repente, para bien y para mal, ¿no? Cada una de estas posiciones tiene ventajas y tiene desventajas. Lo que no podemos hacer es desconocerlas, pero y lo que sí deberíamos poder hacer es pensarlas en su singularidad para hacer una especie de reformismo homeopático, que yo creo que es lo que estas, cuando una situación es tan diferenciada, es evidente que un plan urbano igual para todos no tendría ningún sentido, y que tiene mucho más sentido...
O sería terriblemente autoritario...
Absolutamente. Y que tiene mucho más sentido estar muy en contacto con las dinámicas sociales, con las dinámicas urbanas, y ver qué cosas homeopáticamente, por ejemplo, redes de infraestructura y redes de transporte. Eso yo creo que solo haciendo eso se produce una acción civilizatoria absolutamente extraordinaria. O sea, un 60% de la población del Gran Buenos Aires que no tiene cloaca no son ciudadanos.
Claro.
Es una violencia a su dignidad suponer que son ciudadanos como alguien que vive en el centro de la ciudad.
Ahora, vos decías hace un rato, distinguiendo la idea de territorio urbanizado y ciudad, que la ciudad implica una trama política, una trama de contactos, de interacciones, donde se producen hechos políticos y sociales. Ahora estás hablando de otro tema, que es el de las infraestructuras como igualadoras, el de la vinculación a través del transporte público como conectividad, etcétera.
Pero son condiciones sine qua non para que se produzca lo otro.
Precondiciones del hacer ciudad.
Absolutamente.
Y entonces uno podría pensar que un objetivo político es convertir en ciudad los territorios urbanos, y que la base, la precondición para esa conversión de un territorio urbano en ciudad es crear infraestructuras.
Absolutamente. Pongamos ejemplos. ¿Qué hace Medellín con la marginalidad urbana?
Medellín, Colombia. Crea las grandes infraestructuras públicas de educación y de cultura y el transporte.
Permite a la gente desencerrarse, porque los guetos tienen muchas, digamos, razones, y obviamente las sociales son fundamentales, pero las infraestructurales también. La gente no puede salir de esos lugares si no tiene favorecido el transporte, si no tiene favorecido la movilidad. Bueno, que llegue el transporte público a su casa y lo lleve de su casa a otra parte. Así de sencillo. Nosotros estamos acostumbrados a una ciudad de Buenos Aires que, si algún rasgo tenía poco latinoamericano, ¿no? Ustedes saben que a Buenos Aires nunca le gustó identificarse con América Latina, y eso ha sido un gran error histórico, pero apoyado en algunas verdades. Como todos los mitos, siempre se apoya en algunas verdades. Hasta un reloj que no funciona 2 veces por día da la hora, ¿no? O sea que algo de verdad hay hasta en las representaciones más ridículas. El rasgo poco latinoamericano de Buenos Aires es que Yo digo tenía, ¿por qué digo tenía? Porque la sigue teniendo en parte, pero no funciona igual. Una red de transporte absolutamente capilar que no dejaba ningún barrio sin atravesar. En las ciudades latinoamericanas hay barrios a los que vos no podés llegar en transporte público. Claro. Barrios ricos y barrios pobres. En los dos extremos. Barrios ricos que no llegás con transporte público.
Que no quieren transporte público.
No quieren transporte público. Y a lo sumo el servicio doméstico lo llevan en charter, digamos. Y, por supuesto, barrios pobres que no tienen transporte público porque nadie, ninguna autoridad pública se preocupó de que esos barrios se comunicaran y porque están en los lugares anegadizos, etcétera. Entonces, Buenos Aires tuvo históricamente una red de transporte público como hace mucho tuvo y ya dejó de tener el Gran Buenos Aires, no acompañó una red de infraestructura que también sostenía los barrios más variados y de sectores sociales más variados, y eso es un prerequisito absolutamente fundamental, infraestructura y transporte. Eso es lo que a vos te permite, digamos, conectar y por lo tanto facilitar que los diferentes se pongan en contacto.
La mixidad.
Sin contacto de los diferentes no hay ciudad, no hay espacio público.
El mestizaje, la mixidad, la mezcla, el ida y vuelta,
el contacto público. Yo entiendo lo que decís en el sentido de, efectivamente, un lugar aislado es un lugar aislado. Ahora, la mera conexión de transporte es simplemente una potencialidad.
Es una precondición, como decía.
No, eso hace posible otras cosas.
Así es.
Pero que las haga posible a que efectivamente sucedan, de nuevo se presenta una distancia.
Obviamente.
¿Y esta distancia cómo se recorre?
Bueno, se recorre con dinámicas sociales, digamos, ¿no? Nosotros vivimos en una ciudad donde su momento virtuoso, podríamos decir, yo considero el momento virtuoso de Buenos Aires, el momento en que logra, en muy poco tiempo, que una población muy diferente, donde más del 50% era extranjera...
1910.
Sí, digamos, entre fin del 19, entre 1870 y 1930, donde en promedio siempre hubo más del 50% de extranjeros, y donde la ciudad se multiplicó en población de 400.000 habitantes a 3 millones, y en territorio de unas pocas hectáreas en el centro, a una especie de enormidad, 300 hectáreas en la capital y más allá también en el Gran Buenos Aires, que ya en el 30 estaba desarrollándose con las vías ferroviarias y todo, y logró que toda esa gente, muy diferente, en condiciones sociales muy precarias, realmente se incorporara a una estructura urbana común y colectiva. Y eso lo logró algunas movidas públicas y una dinámica social enormemente fuerte e intensa de reivindicaciones, reclamos, construcciones, organización vecinal, etc.
Y una sociedad civil terriblemente poderosa.
Una sociedad civil poderosa, una cultura enormemente interesada por eso que pasaba en la ciudad. Cuando uno ve la década del 20, todo es urbano. No hay Borges por un lado, Boedo por el otro. Bueno, el principal conflicto cultural de Buenos Aires en la década del 20 se llama con dos barrios, Florida versus Boedo. Claro. Eso es el tango, digamos, el fútbol.
No es el campo y la ciudad, sino que
la ciudad está comunicando con todo lo que es interesante que está pasando. Los diarios tenían secciones completas destinadas a ver qué ocurría en los barrios. Bueno, Roberto Arlt es el primer periodista que hace de la vida urbana un motivo de sus columnas.
Adrián,
¿no?
Tenemos muy poquitos minutos. Hay un concepto...
¿Ya pasó una hora?
Casi.
Sí.
Hay un concepto al que volvés, que no es tuyo, que vos retomás, pero al que le das mucha importancia, que es la ciudad como arena cultural.
Sí. Bueno, ese es el nombre que faltaba de la década del 70 y el 80, que es el gran puente para la historia cultural urbana, que es Richard Morse. Richard Morse, que forma parte del contingente que acompañó las ideas desarrollistas primeras y dependentistas después, pero siempre marginalmente, porque siempre creyó que en la cultura estaban las respuestas que se necesitaban y no en las estadísticas o en los censos, y que nos lega un artículo de 1984 que se llama Ciudades periféricas como arenas culturales, y donde define con esta noción que es muy habitual en inglés, ¿no? Arena como ruedo de, sí, de combate, ¿no?
Y cuadrilátero.
Como escenario de producción, de germinación y de combate cultural, nos lega esta idea que es un modo de ver las ciudades latinoamericanas realmente como el lugar donde se concentra la productividad y la batalla cultural, ¿no? Y tomamos esa idea justamente para hacer experimentos, ensayos, que es lo que de alguna manera son cada capítulo de este libro, respecto de cómo se produce esa retroalimentación entre ciudad y cultura. Sabemos que es así, sabemos que la cultura se produce en las ciudades, pero ¿qué es lo que hace diferente la cultura de Buenos Aires de la cultura de San Pablo? Cada capítulo de este libro, con la idea de arenas culturales para tratar de pensar metodológicamente cómo llevarlo adelante, piensa algún episodio cultural donde esa singularidad de algún modo aparezca.
Se nos fue la hora, Adrián Gorodic se sorprendió de que haya pasado tan rápido, nosotros también, y lo lamentamos, por eso quiere decir que al menos estuvimos entretenidos.
Sin duda, y por qué no, repetiremos.
Claro que sí.
Placer. Nos vamos a ir escuchando música también. Nos había quedado ahí en el tintero Gilberto Gismonti para escuchar también otra de las selecciones de Adrián Gorelick. Con Frevo les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica, Natalia Lubarov. Mañana a las 10 de la noche nos reencontramos para más 60 Watts.
A las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.